Ser del campo. Dirige y presenta Manuela Martín Sánchez.
Buenas tardes, bienvenidos una semana más a Ser del Campo. Hoy vamos a tener un programa monográfico dedicado al proyecto de PAC que se gestiona en el Ministerio y que ha provocado el rechazo y la unión de todas las organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias con la Junta de Andalucía al frente. El lunes se firmaba un documento que recoge una declaración institucional con la postura común de Andalucía sobre el futuro de la PAC, ante la preocupación compartida del sector respecto al impacto de la nueva orientación de la PAC en el campo andaluz. El documento nace del consenso y la unidad y ha sido elaborado en el seno de la Mesa de Interlocución Agraria, de la que forman parte, además de la propia Junta de Andalucía, ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias. Por eso hoy la estructura de nuestro programa va a cambiar con respecto a lo habitual y sin más vamos a comenzar dando un repaso a la información fitosanitaria del olivar. La semana pasada decíamos que la mosca ya estaba aquí, sobre todo en las zonas de sierra más frescas y con condiciones más adaptadas al desarrollo de esta plaga. Bueno, esta semana ha sido una semana de calor en la que la mosca está en un impasse. Sigue en la sierra, por supuesto, y en el resto de las zonas empieza a subir de forma paulatina. Pero viendo los datos de la EMET, vemos que a partir de hoy, miércoles, pues tenemos vientos de levante y una bajada de las temperaturas. Y dicen que puede caer algo de agua al final de semana, pero bueno, eso será, a ver si es verdad. Cosa que haría que la mosca todavía se desarrollara más rápidamente, por lo que hay que estar muy pendiente de esa plaga. Y una de las cosas que yo he visto hoy en el campo y que me ha llamado bastante la atención es que la mosca está viva en las placas y en los mosqueros, lo que significa que está saliendo del suelo y que está ahora mismo alimentándose para desarrollarse. Así que atento a los datos que se den y sobre todo en la sierra hay que actuar, así que vayan por sus técnicos de apio producción integrada y que le den esas órdenes de tratamiento para controlar esta plaga que ahora mismo estamos en plena recolección y con una aceituna en envero, amarillita, que eso es lo que le gusta a la mosca para picar.
Ser del campo.
Y ahora ya entramos en materia de PAC. El sector quiere dejar clara su defensa sin fisuras del modelo agroalimentario andaluz. Entre las peticiones que incluye la declaración institucional se encuentran diversas medidas relativas a los mecanismos de mercado. Se resalta la necesidad de abordar actuaciones enmarcadas en contra de la Organización Común de Mercado Única que contribuyan a lograr que los mercados agrarios funcionen correctamente y que los productores perciban una remuneración adecuada por su producto y su trabajo. Las organizaciones agrarias piden al gobierno que no sean los tecnócratas en sus despachos los que defiendan los intereses de los agricultores y ganaderos. Javier Cuevas, buenas tardes.
Hola Manoli, buenas tardes.
¿Cómo fue el acto de la firma de esa declaración institucional?
Bien, pues el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido el encargado de rubricar este acuerdo junto con las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias. Moreno ha aseverado que las ayudas de la PAC son indispensables para miles de familias que viven del campo andaluz y ha recordado que está en juego un recorte del 10% que se traduciría que Andalucía percibiría 1.200 millones de euros menos. Ha subrayado que de la nueva PAC depende directamente la supervivencia y pujanza de un sector estratégico para Andalucía, para España y para la propia Unión Europea. Escuchamos a Juanma Moreno.
Una declaración institucional en la que el Gobierno de Andalucía y, por supuesto, todo un sector que es maduro, que lleva muchas décadas trabajando con mucha responsabilidad, con mucho conocimiento, con mucho rigor, nos comprometemos a reivindicar y a luchar con todos los medios que tengamos a nuestro alcance y allí donde haga falta, por una PAC que no lesione más los intereses de nuestro campo, que no atente contra sus intereses y tampoco contra ese modo de vida que, como digo, en nuestra tierra, en Andalucía, es absolutamente fundamental y capital. Hoy Andalucía alza su voz unida para reclamar una PAC fuerte, solidaria y una PAC también cohesionada. que reconozca y premie el esfuerzo mayúsculo protagonizado por todos y cada uno de esos grandes actores y actrices que tenemos durante décadas con nuestros agricultores y ganaderos, que han dado lo mejor de sí mismos para modernizar sus producciones y añadirle valor, que ese es el gran objetivo que todos queremos y en el que todos queremos apuntar, para lanzar productos al mundo que no hacen más que conquistar los mercados más exigentes que hay. Y todo ello con unos estándares de calidad y seguridad alimentaria mundialmente reconocidos.
Como hemos comentado al inicio, hoy vamos a dedicar este espacio a conocer las posturas de las propias organizaciones agrarias y de las cooperativas agroalimentarias. Comenzamos con ASAJA. Su secretario provincial en Sevilla, Eduardo Martín, ha catalogado esta declaración como primordial y muy necesaria.
Y digo primordial y muy necesaria porque ya partíamos de una declaración que se firmó en líneas muy parecidas a esta en el 2018, pero que ahora, con los avances que ha habido de las negociaciones desde esa época hacia acá, con la propuesta ya casi definitiva, aún no, pero casi definitiva del marco financiero plurianual, es decir, del presupuesto que vamos a tener, del cual depende la PAC, que ya aparece con un recorte de un 10%, que son aproximadamente 1.200 millones de euros menos en Andalucía, entendíamos que si le añadimos al menor dinero que va a haber a nivel de presupuesto a que haya un mal modelo o un modelo que no se ajuste a la diversidad productiva y a la enorme diversificación que tenemos en Andalucía, podríamos encontrar que los daños podrían ser muchísimo mayores para un sector que para nosotros es esencial, de ASAJA, que es emblemático, que es el sector primario, en este caso los agricultores y ganaderos. Para eso, las líneas básicas fundamentalmente en las ayudas directas es que deben dirigirse a los agricultores y ganaderos que realicen una actividad agraria real y efectiva, y no deben introducirse criterios que dejen fuera a los agricultores y ganaderos pluriactivos, que tengan más de una actividad. Pluriactivos en el sentido que compaginen la actividad agraria con otra actividad económica, pero en los que la agricultura y la ganadería supone un complemento de renta. Eso es muy importante para no empobrecer y no desfavorecer, digamos, al sector agroalimentario de Andalucía. Evidentemente, el otro tema de no menor importancia es el sistema, los derechos de ayuda que se introdujeron en el año 2006 y que han venido evolucionando, se basan en un sistema de regiones basado en derechos que lógicamente se adaptan, permiten, basado en orientaciones productivas. Es decir, por un lado, lo que tenemos es que la definición de estas regiones y el modelo actual que tenemos es totalmente válido, es totalmente compatible con la propuesta que hace Bruselas, porque se basa en un potencial productivo de las zonas agrarias y en la orientación productiva, que es lo que debe primar ese potencial, y esa orientación productiva es lo que debe primar cualquier modelo de ayuda, permitiendo de manera objetiva que dos agricultores con la misma orientación técnica y con tierras de similar potencial puedan disponer del mismo apoyo independientemente de la zona de España donde se encuentren. Esa ha sido y es la gran virtud que tuvo la anterior reforma para evitar que se produjeran trasvases importantes entre regiones administrativas y que por lo tanto salieran muchos fondos de Andalucía hacia otras regiones, y también fue la figura importante que ha conseguido que no haya deslocalización y una deslocalización importante entre sectores productivos que provoquen, pues lógicamente, una merma y una destrucción, digamos, del tejido productivo agrario, ¿no? Por tanto, no había necesidad de cambiar actual modelo, no hay necesidad de adaptarlo. Cualquier cambio no debe provocar nunca importantes redistribuciones de ayuda, sino debe ser paulatino para que no haya, digamos, como hemos dicho, una deslocalización total y un trasvase de fondos hacia otras regiones, ni, por supuesto, lo que se nos ha anunciado desde el mes de julio en alguna declaración por parte del Ministerio, de casi fijar lo que sería la equivalencia a una tasa plana, que eso provocaría la destrucción de miles de explotaciones agrícolas y ganaderas en Andalucía.
Por su parte, desde Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía apuntan que en momentos de dificultad económica para el sector es fundamental proporcionar estabilidad a agricultores y ganaderos. Jaime Martínez Conradi es el director general de Cooperativas Agroalimentarias.
Bueno, pues yo creo que hay que felicitarse todos, las organizaciones agrarias, cooperativas, incluso la administración, pues yo creo que el acuerdo que alcanzamos, ¿no?, en la firma, ¿no? cierto es que tenemos opiniones distintas, lo que en la gestión a nivel de PAC, pues a nivel de organizaciones, pero yo creo que eso se ha quedado aparcado, ¿no? Yo creo que lo importante es que las organizaciones han firmado un documento que, bueno, que no buscamos, con ese documento no buscamos una confrontación con otras comunidades o territorios, ¿no? Yo creo que lo que se busca es mantener, pues, un modelo de gestión de la PAC, ¿no?, que yo creo que ha servido a lo largo de la PAC anterior, incluso dos PAC anteriores, pues yo creo que ha servido para generar riqueza en las zonas por donde se asienta, pues esas PAC, que son zonas rurales, se ha afianzado población y lógicamente y se ha generado y empleo, ¿no? Por tanto, yo creo que es difícil entender, pues, que si no mantenemos el nivel de PAC que viene recibiendo Andalucía, pues se pueda esto mantener en el futuro. Se habla también un poco, pues, de qué ha supuesto esto para Andalucía. Bueno, pues Andalucía actualmente el 30%, yo creo, que la producción agrícola, pues, nacional es andaluza. O sea, yo creo que hay que poner en valor, pues, todo lo que se ha hecho a lo largo de los tiempos, ¿no? La biodiversidad a nivel de cultivos que tiene Andalucía, yo creo que esa riqueza no se tiene, ¿no? Y eso hay que mantenerlo y defenderlo, ¿no?, en las provincias. Entonces, por tanto, nosotros lo que decimos es que en momentos como actuales, dificultad económica para muchos sectores, pues yo creo que es crucial proporcionar, pues, esa estabilidad a esos agricultores y ganaderos que tenemos aquí en Andalucía. Respecto al documento en sí, hemos hablado o viene recogido, pues, los mecanismos de gestión de mercado, ¿no? Yo creo que es la gran olvidada de la PAC, ¿no?
Hacemos un alto para publicidad y continuamos con este especial monográfico que hoy dedicamos a la PAC en Ser del Campo.
Hemos perdido la cuenta de todos los madrugones que llevamos juntos, porque en Steel estamos siempre contigo en cada esfuerzo, en cada gota de sudor, en cada olivo, en cada aceituna. Y una temporada más en Steel te ofrecemos las mejores ofertas y el mejor servicio. Compromiso Steel. Juntos ayer, hoy y siempre.
Ferretería Ojeda, distribuidor oficial Steel, en calle Toledillo 8, Pedrera.
Comercial Agrícola Santa Ángela. Venta y reparación de maquinaria agrícola. Especialistas en máquinas recolectoras de olivar. Venta de tractores nuevos y de segunda mano. Comercial Agrícola Santa Ángela. Más de 10 años de experiencia con la máxima garantía. Visítenos en el Polígono Industrial El Palomar, calle A número 2, Osuna.
Llegó el momento de preparar su campaña del olivar. Grupo Morón les ofrece varas, fardos, repuestos con un servicio técnico de primera. Visítenos y le informaremos sin compromiso del plan renove de su maquinaria usada al comprar su vareador Steel.
Grupo Morón, en Puente Genil, Polígono El Francés, calle Ferroviarios 5, también en Herrera y Estepa.
Ser del Campo, información agrícola y ganadera del centro de Andalucía.
La PAC que está en proyecto apunta, entre otros, a sustituir los derechos históricos por una tarifa plana, algo que para Andalucía sería nefasto. Trae también una modificación de las regiones y de los diferentes pagos. Conocemos ahora la valoración que Miguel Cobos, secretario general de UPA Andalucía, hace de la firma de este documento.
Sabemos que los recursos a precio corriente no van a tener una gran disminución, lo que sí es verdad. Cada vez que se hace una reforma no se tiene en cuenta la inflación y vamos perdiendo poder adquisitivo los agricultores y los ganaderos. Y en esta ocasión pues ha ocurrido lo mismo que en las anteriores. No se tiene en cuenta los precios constantes y por tanto tenemos una reducción real del presupuesto. Pero no obstante, el dinero es suficiente. Sí, se hace un reparto justo, un reparto que tenga en cuenta. Nosotros en esta declaración defendemos una serie de principios fundamentales. Defendemos que se mantengan los derechos históricos porque esos derechos históricos van a permitir que no entren en el reparto si desapareciesen 4, 5, 7 millones de hectáreas que podrían entrar en España. Fundamentalmente de pastos y de sierras que no han tenido capacidad productiva en el pasado, pero que si entrasen perjudicarían al resto de agricultores. Por otro lado, también queremos que se mantengan las regiones que están ahora mismo en vigor. Sabemos que son muchas, que hay 50 regiones y que se pueden agrupar las de importes similares. pero lo que no podemos permitir en Andalucía es que se reduzcan a 8, 6 o 10 regiones con las importantes reducciones que tendría para nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Tenemos unos derechos porque estamos en unas regiones más productivas, bien porque eran producciones reales en el pasado o producciones teóricas, pero en definitiva la capacidad productiva de las tierras de Andalucía es superior al del resto de comunidades, y eso ha traído consigo que el cheque de España sea mayor y que, por tanto, ese reparto territorial también a los agricultores y ganaderos de Andalucía le corresponda una parte más importante. También en ese documento de declaración institucional pues hacemos una defensa de los pagos que se van a venir realizando, el pago básico a la renta, el pago por los ecoesquemas, aunque también defendemos en esos ecoesquemas que se tenga en cuenta el valor medioambiental que tienen nuestras dehesas, que tiene nuestro olivar tradicional, que tiene nuestros pastos, para que se incluya nuestra agricultura ecológica, que somos la primera comunidad autónoma en agricultura ecológica, para que se incluyan esos elementos en los ecoesquemas. Y también que se tenga en cuenta el pago redistributivo. En ese documento abogamos porque se lleve a cabo ese pago redistributivo y que se dote de un presupuesto suficiente para que se reparta a los pequeños y medianos agricultores por abajo. En definitiva, es una PAC, entendemos nosotros, que quiere garantizar, o este documento, perdón, que quiere garantizar que los recursos que llegan a los agricultores y ganaderos andaluces sigan llegando, porque hace falta para tener esta agricultura competitiva, para cuidar el medio ambiente, para mantener la población en el medio rural, para generar empleo, etcétera. Pero, bueno, que aboga por elementos nuevos, como son los ecoesquemas o como son el pago redistributivo. En definitiva, que apueste también por la incorporación de los jóvenes de forma real y efectiva, esa incorporación de los jóvenes a la actividad agraria que tanta falta nos hace, y que también haya una regulación de los mercados en la dirección de que sea uniforme a nivel europeo también, porque lo que no podemos es hacer legislación nacional que nos quite competitividad o que nos reste poder estar en los mercados con el resto de Europa. Yo creo que tenemos que hacer una legislación a nivel europeo uniforme, con criterios claros de obligado cumplimiento en todos los países, para que no se produzca una competencia desleal entre un país y otro, y que se nos permita la autorregulación de los sectores. Lo estábamos demandando en el sector del aceite, con la introducción del artículo 167 para este sector, y que a través de una extensión de normas de la interprofesional se pueda retirar del mercado una cantidad de aceite en la campaña con una producción alta para equilibrar oferta y demanda.
COAG Andalucía habla de lo desacertado por parte del Ministerio de elevar la convergencia del valor de los derechos al 80% ya en el periodo 2021-2022, cuando la Comisión no les obliga a hacerlo hasta 2023. Máxime si no se ha hecho primero un estudio de impacto para ver cómo repercutirá en la renta de los agricultores andaluces. Escuchamos a Eduardo López, secretario de organización de COAG Andalucía.
La Comisión no obliga al Ministerio a hacer una convergencia brusca del valor de los derechos. Te da posibilidad para que tú puedas, durante todo el periodo, que se va a aplicar a partir del año 23 hasta el 27, ir profundizando en buscar el mismo valor del derecho en una misma región. Una misma región productiva, con condiciones, agronómicas parecidas. Pero el ministro ya ha dado el paso de aplicarlo en el año 21 y 22, elevar la convergencia al 80%. Esto tiene dos ejemplos muy prácticos. Aquí en Andalucía tenemos ganaderos que tienen muy poca base territorial y, sin embargo, tienen derechos altos, pocos derechos y sus derechos altos. El ganadero, un ganadero de caprino que tiene 1.000 cabras y cobra 12.000 euros porque tiene 12 derechos. Un valor de derecho altísimo. Sin embargo, hay otros ganaderos que no tienen 12 derechos, tienen 100, 150 derechos y cobran más que este. El valor del derecho es mucho más bajo que este ganadero, pero al tener muchísimos derechos, pues percibe el importe de la PAC es mucho mayor. Sin embargo, le van a quitar dinero a este para darle al otro. O olivares que en una región, por ejemplo, Jaén, la región 20, con una media de esa región de 410 euros, pues hay olivareros de regadío que comparten esa región con olivareros de secano. Y el olivarero de regadío tiene que bajar, puede perder 300 euros o 350 euros. Entonces, claro, ocurre lo mismo. Ese olivarero que tiene regadío y tiene importes, tiene valores altos de derechos, pues lo mismo cobra menos que el de secano, porque tiene mucho menos derechos. O sea, el gobierno se está metiendo en un berenjenal. Esto es pegar una patada a la olla, sin saber por dónde va a salir. No hay un estudio de impacto de esta propuesta. Y es lo que nosotros estamos planteando al ministro. Por favor, el decreto de convergencia que habéis planteado para aplicarlo en el 21, hacer un estudio de impacto, cómo repercute esto entre los profesionales, agricultores y ganaderos, gente que vive de la agricultura a tiempo completo, son autónomos agrarios o están en el régimen especial agrario. Esto es lo que no entendemos. Y aquí, pues, lógicamente, el ministro no ha dado datos, no ha dado estudios, ha dado datos sueltos, socioeconómicos, sociales y de la tipología de explotaciones y de la tipología de agricultores, pero no sobre la propuesta que ya ha hecho, no ha hecho un estudio de impacto. Y nos preocupa muchísimo por dónde va el ministro y por dónde va el ministerio. No puede estar rodeado de tecnócratas que no conocen la realidad del campo, la realidad de los ganaderos, la realidad de la agricultura, y querer ellos marcar y diseñar nuestro futuro, sin además consultar. Porque yo veo que el ministerio está muy hermético y no suelta información que es esencial para nosotros poder decidir y posicionarnos.
Hemos dado un repaso a las posturas de las organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias con respecto a la nueva PAC que se nos viene y que ha provocado un rechazo unánime, desembocando en la firma de esta declaración institucional. Solo queda esperar la reacción del Ministerio. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Protéjanse y protejan a los demás contra la COVID-19.